siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo por esta, la emisora favorita de Roger Clemens. Les vamos a decir por qué. También el cubano Andy Pajés batea solamente 6 puntos menos que Shohei Ohtani y está ganando el salario mínimo del béisbol de las grandes ligas. También el holguinero Aroldis Chapman, número 13 en la lista de todos los tiempos de juegos salvados, con 360. Anoche volvió a brillar. También Junito Gurriel conectó jonrón de 3 carreras, pero su equipo perdió contra el mejor club de todo el béisbol de las mayores. Como pueden apreciar, brillaron varios peloteros cubanos, más de una docena de ellos, en el béisbol de las grandes ligas en la jornada de anoche. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Más tarde también fútbol, soccer. Y también estamos esperando a Mr. Juan Pendaz para hablar de baloncesto. Y si no, pues no se preocupen, que les tengo aquí un programa repleto de acción deportiva. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró, nuestro productor y cuarto bate, Jaime Almiral. También de Pinar del Río, como Andy Pajés, y como Randy Arozarena, y como otros 20 peloteros más. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas? Yo les prometo que pronto vamos a hablar sobre Donald Trump y también Roger Clemens, lo que está pasando porque jugaron golf ayer y Donald Trump dijo que Roger Clemens debería de estar en el Salón de la Fama. Vamos a hablar de eso, pero antes quería mencionar que los Dodgers de Los Ángeles le están dando gracias a Dios que no canjearon o vendieron al pinareño Andy Pajés en abril. Hubo una temporada en que los Dodgers no estaban contentos con el cubano. Y el manager del equipo dijo en conferencia de prensa, esto no es que yo estoy suponiendo que alguien me dijo, yo vi la conferencia de prensa, en la cual Dave Roberts, el manager de los Dodgers, dijo que tenía un problema muy grande con Andy Pajés y estaba explorando la posibilidad de canjearlo, venderlo o mandarlo a las ligas menores. Yo creo que Andy Pajés se dio cuenta de lo que estaba pasando y mejoró su estilo de juego. Anoche, los Dodgers blanquearon 7-0 a los Dodgers, a los Rojos de Cincinnati, y Andy Pajés contribuyó con no uno, sino que 2 jonrones, ahora suma 23 en lo que va la temporada, y 4 carreras impulsadas, suma 75 remolcadas. De las 7 carreras que anotaron los Dodgers, 4 de ellas fueron gracias a Andy Pajés. Pero aquí está lo más interesante de todo. En ese mismo partido, Shohei Ohtani se fue en blanco de 3-0 con un boletico. Shohei Ohtani, que cobra 70 millones de dólares al año. Escuchen bien, tú, pinareño, escucha bien. Shohei Ohtani, que cobra 70 millones de dólares al año, batea 279. Y Andy Pajés, que cobra el salario mínimo de 800 mil pesos, está bateando 273. La diferencia es de 6 puntos. 6 puntos entre el pelotero mejor pagado en la historia del deporte y un cubanito que llegó hace poco a las grandes ligas, que gana el salario mínimo de nuestro pasatiempo nacional. Con eso se los digo a todos, damas y caballeros, Andy Pajés poco a poco convirtiéndose en el alma y corazón del equipo. Uno nunca sabe, inclusive por encima de Shohei Ohtani. Mientras tanto, hay otro pelotero cubano haciendo historia, como si lo de Andy Pajés ya no fuera un escándalo. Aroldis Chapman, el holguinero, anoche con su rescate número 25, cuando los Medias Rojas de Boston vencieron 4-3 a los Orioles de Baltimore. Ah, pero eso es solamente la mitad del cuento. Aroldis Chapman, con su rescate número 360, se pone en el número 13 de la lista de todos los tiempos. Vamos a decir que Aroldis lance un año más después de este, porque ya tiene 37 años y medio. Vamos a decir que Aroldis Chapman termine en número 9 o número 10 en la lista de todos los tiempos. ¿Qué significaría eso? Que tenemos que hablar sobre el Salón de la Fama. Y aunque sí es verdad que tres de los jonrones más espectaculares en la historia de las postemporadas se lo han dado a Aroldis Chapman, no podemos ignorar 360 juegos salvados. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacien Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Hay otra noticia que está estremeciendo el béisbol de las mayores. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recientemente jugó golf con Roger Clemens, uno de los mejores lanzadores en la historia del béisbol de las mayores. Inmediatamente después de jugar golf, el presidente Trump instó al béisbol de las grandes ligas a hacer todo lo posible para incluir a Roger Clemens en el Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Si examinamos los numeritos, Roger Clemens debería estar ahí. 354 victorias, 184 derrotas, efectividad 3.12 de carrera, 4.672 ponches, número 2 en la historia de todos los tiempos, 11 veces todo estrella, 7 premios Cy Young que se le otorgan solamente al mejor pitcher de cada liga, 2 veces campeón mundial y tiene el récord de grandes ligas de peloteros ponchados por partidos, 20, y lo hizo 2 veces. ¿Por qué no está Roger Clemens en el béisbol de las grandes ligas? Simplemente porque se sospecha y hay rumores de que utilizó hormonas de crecimiento humano o esteroides anabólicos o cualquier otra sustancia o suplemento dietético para sacar ventaja en su carrera profesional. El presidente Trump dice, y tiene toda la razón, que Roger Clemens nunca dio positivo a ningún examen de antidopaje, pero vale la pena recalcar que no existía en aquel entonces la política del béisbol de las grandes ligas antidopaje. O sea, hoy en día, todo pelotero al azar tiene que someterse a exámenes antidopaje, le guste o no le guste, y al azar cuando menos se lo esperan. Y a veces un pelotero se ha tenido que someter 2 veces en un mes y a veces pasan 3 meses. Es al azar. En aquellos tiempos no existía la política antidopaje y los peloteros no se sometían a exámenes. Por eso es que nunca dio negativo, porque nunca le hicieron un examen antidopaje. Eso es verdad. Roger Clemens está diciendo, y siempre ha mantenido, que nunca utilizó ningún tipo de estimulante o droga para sacar ventaja en el terreno de juego. Ahora, nosotros sabemos mejor que nadie, especialmente los que nos ganamos la vida aquí en el deporte, que lo del Salón de la Fama es un tema de popularidad. Sí, están en el Salón de la Fama los que son muy populares con la prensa, porque los peloteros que son exaltados al Salón de la Fama son electos por los cronistas deportivos del país. Roger Clemens nunca fue un amigo de la prensa en este país, y hay muchos peloteros actualmente en las mayores que no deberían de estar en el Salón de la Fama, pero como eran muy chéveres con la prensa, entonces fueron electos al Salón de la Fama. Es un concurso de popularidad, el Salón de la Fama. Y Roger Clemens no era muy popular. Además de que, por supuesto, existen los rumores y también comentarios de que utilizó estimulantes, hormonas de crecimiento humano o suplementos dietéticos para sacar ventaja en el terreno de juego. Así que vamos a ver si el béisbol de las grandes ligas, así como Donald Trump estuvo empujando hace 8 meses para que Pete Rose entrara al Salón de la Fama del béisbol de las grandes ligas, el líder de todos los tiempos en hits, no está en el Salón de la Fama. ¿Por qué? Porque lo agarraron apostando cuando era manager jugador de su propio equipo, que es otra regla cardinal del béisbol de las grandes ligas que no puedes romper. En el caso de Roger Clemens, no era en aquel entonces ilegal en el béisbol de las mayores utilizar cualquier cosa para sacar ventaja en el terreno de juego, y gracias al libro que escribió José Canseco, el tornetero cubano, que se llama Juiced Up, entonces de ahí en adelante el béisbol tiene una política de no drogas, no estimulantes, no dopaje en el béisbol de las mayores. Así que vamos a ver qué pasa, pero muy interesante. Ese es el tema número 2 de la pelota. Hacemos una breve pausa. Regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Tampa Bay aplastó 9-0 a los Guardianes de Cleveland, el cubano Yandy Díaz, en medio de esa comparsita, con su jonrón número 22 de la temporada, y ahora suma 74 carreras impulsadas. Tuvo 2 hits en este partido, está bateando 280, que a propósito es mejor que Shohei Ohtani. Yo solamente quería decir eso. En ese mismo juego, Caminero, el dominicano, con 4 hits, 4 carreras anotadas, 3 impulsadas y 2 jonrones en la victoria de Tampa. Los Yankees doblegaron 10-5 a los Nacionales de Washington. Cody Bellinger impulsó 3 carreras con 2 hits, y en ese mismo partido Jason Domínguez con 3 carreras impulsadas gracias a un jonrón. Toronto aplastó 10-4 a los Mellizos de Minnesota. Y el pitcher Max Scherzer, futuro miembro del Salón de la Fama, a propósito, con su 5ª victoria de la temporada, lanzó 6 entradas, 1 carrera y ponchó a 5, efectividad 3.82. Los Cerveceros de Milwaukee, el mejor club de todas las mayores, derrotó 7-5 a los Diamondbacks de Arizona, pese a que Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., impulsó 3 carreras, suma 80. Carreras impulsadas gracias a su jonrón número 19 de la temporada, y aún así no fue suficiente. Los Medias Blancas de Chicago utilizaron a 3 cubanos para blanquear 7-0 a los Reales de Kansas City. El primera base Miguel Vargas reventó 2 dobletes, suma 30 dobletes en lo que va la temporada, y eso que no juega todos los días. Edgar Quero también impulsó carrera, anotó para Quero su impulsada número 35, y Luis Robert Moirán fue el único que no contribuyó, se fue en blanco de 4-0 y dejó a varios hombres en base. Los Marineros de Seattle vencieron por 3 carreras a los Padres de San Diego, 9-6. El pinareño Randy Arozarena, con 1 hit en 5 turnos al bate como hombre proa del equipo, pero se ponchó 3 veces. Así que este no es una jornada positiva. Pero sí lo fue para el receptor Cal Riley, que conectó su jonrón número 50 de la temporada y suma 107 carreras impulsadas. Ambos líderes absolutos en el béisbol de las mayores en este momento. ¿Oyeron bien? 50 y 107, y no estamos todavía en septiembre. Los Cardenales de San Luis vencieron a los Piratas de Pittsburgh 7-6, y en este partido Burleson, el primera base con 4 hits, 2 anotadas, 1 impulsada, mientras que Contreras, el venezolano bateador designado, con 2 impulsadas, y fue expulsado del partido por estar protestando con los umpires. Por los Piratas no figuró en la decisión el abridor Johan Oviedo, el cubano, Lanzó 4 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 5. Segunda buena apertura del derecho cubano Johan Oviedo con los Piratas de Pittsburgh en los últimos días. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí el resumen del béisbol de las grandes ligas. Me están aquí recordando que el mundo no vive de solamente pelota. Y hay otros deportes. Así que, Mr. Teudy, después de esta pausa, ¿qué viene?
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Hay un dicho británico que dice que el fútbol no tiene madre, y anoche Liverpool demostró justamente eso cuando derrotó de visita al Newcastle United 3-2 en la Liga Premier de Inglaterra. El Liverpool, que jugó fatal, pero fatal, merecía perder este partido. Estuvo ganando 2-0, ¿por qué? Porque así es el balompié. Luego el Newcastle United se puso las pilas, comenzó a dominar en la etapa complementaria y durante 45 minutos tuvo el balón el 100% del tiempo. Empató el partido y justamente cuando todo el mundo pensaba que Newcastle United iba a venir de atrás y ganar 3-2, o por lo menos terminar con un empate que se lo merecía, el Liverpool, con mucho más suerte que táctica, metió el tanto de la victoria en el minuto 100. ¿Oyeron bien? Ustedes se rascan la cabeza a decir, pero si un partido de fútbol tiene 90 minutos. Bueno, hubo varias lesiones, una expulsión, y en el minuto 100, ¿ok? 10 minutos de repuesto. Vino el gol de la victoria del Liverpool para ganar el encuentro. También ayer en España, el Bilbao vence al Rayo Vallecano 1-0, y el Getafe derrota al Sevilla 2-1. En Italia, el Udinese empata contra el Verona 1-1. Y también el Inter de Milán aplasta al Torino 5-0. ¿Qué está pasando el miércoles en el fútbol? Bueno, el Celta de Vigo contra el Real Betis. Mientras que en la Copa de la Liga, oigan esto, pueden comenzar a planificar su miércoles. El Inter de Miami con supuestamente Leo Messi en su alineación. A las 8:30 en Fort Lauderdale contra Orlando City en la primera semifinal de la Copa de la Liga con CONCACAF. Partido importantísimo para Leo Messi y el Inter Miami, porque pudiera ser hasta ahora lo único que van a ganar. Y a las 10:45 también mañana, la otra semifinal de la Copa de la Liga entre el Galaxy de Los Ángeles y el Seattle Sounders. Obviamente los dos ganadores de esos dos encuentros van a jugar la final de la Copa de la Liga. También hay acción mañana en la Copa Alemana y, como les dije, en España el Celta de Vigo contra el Real Betis. Pero también el miércoles están los últimos partidos clasificatorios a la Champions League y hay varios encuentros muy, pero muy interesantes. Por ejemplo, el Rangers de Escocia de visita en Bélgica contra el Club Brujas. El que gane ese partido o esa serie avanzaría entonces a el sorteo de la Champions League del jueves. El Benfica de Portugal se enfrenta al Fenerbahce de Turquía, también en un partido de vida o muerte. Y el Basilea de Suiza contra un equipo danés que se llama el Copenhagen, para que ustedes sepan. También con el pasaporte para poder clasificar a la Champions League. El sorteo de la Champions se va a efectuar el jueves a las 12 del día, hora de Cuba. Y eso para mí representa un lío, porque yo estoy al aire en vivo a las 12 y media con el noticiero de las 12 y no voy a poder darles el sorteo, porque da la casualidad que los primeros 25 minutos, las superestrellas, que los besitos, que el show musical. Y entonces cuando comienza el sorteo es cuando yo estoy al aire. Así que ustedes no van a saber hasta el duro y sin guantes el jueves, quién juega contra quién en la fase de grupos de la Champions League. De cualquier manera, están diciendo por ahí la UEFA, Unión Europea de Fútbol, que más de 400 millones de televidentes en todo el planeta, excepto yo, que voy a estar al aire en vivo con un noticiero a las 12, van a estar viendo el sorteo de la UEFA para ver quién juega contra quién en la Champions League. En la primera fase hay dos cosas que todo el mundo tiene que recordar. Por orden de la UEFA no se pueden enfrentar equipos del mismo país. Eso a mí no me gusta, pero es lo que ellos quieren. Y por supuesto se juegan 8 partidos en la primera fase. Y puede ser solamente hay una tabla de posiciones con 36 equipos. Y los primeros 8 clasifican automáticamente a la próxima ronda. Los próximos 16 entonces juegan un repechaje. Y así es el nuevo sistema de la Champions, que el año pasado gustó mucho y rindió frutos. ¿Qué les parece si nos vamos con la última sección del día? El baloncesto profesional de la NBA.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chama.
Me habla Yulipi Uriel.
Mi nombre es Wilson Contreras. Y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martín.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, por primera vez en un mes, algo por el estilo.
¿Por qué un mes?
Porque yo estuve fuera 2 semanas y desde entonces no has estado aquí.
Estuve una semana y yo después fuera.
Por primera vez en un mes para hablar de baloncesto.
En tres semanas.
Para hablar de baloncesto, aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Cordial saludo para ti, para todos los aficionados en Cuba y en el mundo entero. Hay que decir que ya queda un día para que comience la Eurobasket con los mejores equipos europeos. Y hay que destacar que estos equipos europeos en los últimos 10 años para acá se ha incrementado cantidad de jugadores internacionales de diferentes países. Ya son 4 grupos que van a estar por 6 equipos en cada grupo. En el grupo A tenemos Portugal, Estonia, Letonia, Turquía, Serbia, Chequia. También tenemos en el grupo B Alemania, Finlandia, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Montenegro. Hay que destacar que Alemania fue el campeón de la última Eurocopa. Chipre, Italia, Georgia, España, Grecia y Bosnia-Herzegovina en el grupo C. Islandia, Francia, Polonia, Bélgica, Israel y Eslovenia en el grupo D. Hay que destacar que este grupo es uno de los grupos más fuertes. Está Bélgica, está Eslovenia, donde está Luka Doncic, que va a estar jugando con el equipo. Está Francia, que es uno de los favoritos para ganar ese grupo, junto con Eslovenia. Yo creo que esos son los dos equipos para poder ganar ese grupo D. Por otro lado, hay que destacar también que en el grupo A, definitivamente Serbia es la favorita con Nikola Jokic. Y también está Nikola Jovic, que juega con los Miami Heat. Serbia es uno de los equipos con 4 jugadores jugadores de la NBA. Alemania también lleva muchos jugadores de la NBA, especialmente con el MVP de la vez pasada, que fue Dennis Schröder, este jugador que Alemania fue quien ganó el oro en esa Eurocopa. Así que vamos a ver cómo le va al campeón del año pasado. Así que también tenemos que ya están los días que van a iniciar la NBA. Yo diría que el día de inaugurarse, que va a ser el 21 de octubre, entre dos equipos, los campeones actuales, Oklahoma City Thunder, estarán recibiendo, por supuesto, a los Houston Rockets, donde ya este equipo de Houston tiene una nueva plantilla y jugadores nuevos, especialmente comandado por Kevin Durant. Se rumora que si todos están saludables, este equipo puede dar mucha lucha en el oeste, que diría yo que es la conferencia más fuerte que hay. Se ha debilitado mucho debido a las lesiones la conferencia del este. Y el segundo partido, van a ser dos partidos nada más en ese juego inaugural. Por supuesto, es los Lakers que estarán esperando a los guerreros de Golden State. Eso va a ser a las 10 de la noche. También en el día 22, octubre 22, hay cuatro partidos donde ESPN va a ser la inauguración. Estará Cleveland contra los Knicks, tremendo partido ese. Los Espuelas de San Antonio contra los Dallas Mavericks, el Oklahoma City Thunder contra los Indiana Pacers. Aquí estamos viendo de nuevo como una revancha de los finalistas de ambas conferencias. Y los Denver Nuggets estará visitando a los guerreros de Golden State. También se dieron a conocer lo que es los partidos para Crisma este año. Primero que todo, Navidad. Van a haber cinco.
Navidad,
bueno, Crisma, Navidad,
en Cuba, Navidad,
las celebraciones, sí. Por supuesto.
¿Hay cinco partidos?
Cinco partidos.
No puede ser.
Y lo curioso es que los Boston Celtics no están.
¡Y qué milagro!
No, porque yo creo que es uno de los equipos que va a sufrir este año por la pérdida de Jason Tatum, que es uno de los jugadores, yo diría que está entre los cinco jugadores más fuertes que hay hoy por hoy en la NBA. Está a las 12 del mediodía, Cleveland contra los Knicks, un partido bastante, bastante bueno. San Antonio Spurs, que se espera que este año puedan lograr estar en los playoffs contra los campeones actuales, los Oklahoma City Thunders. Dallas Mavericks estará jugando contra el equipo de la Bahía, los Guerreros de Golden State, los Houston Rockets contra los Lakers, eso a las 8. Y el último cierra esta noche de Navidad, los Minnesota Timberwolves contra los Denver Nuggets. También hay juegos importantes en el día de Martin Luther King. Hay cuatro partidos. A la 1 de la tarde están los Milwaukee Bucks contra los Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder contra Cleveland, los Dallas Mavericks contra los Knicks y los Boston Celtics estarán visitando a los Detroit Pistons.
Que ya nada es sagrado. Navidad hoy en día es como un día cualquiera en la NBA, todo el mundo jugando prácticamente.
Sí, casi. Sí. Ahí estamos hablando de cinco partidos en Navidad y también cuatro en el día de Martin Luther King. Así que, ¿qué tal esa tarjeta que se vendió con dos íconos de la NBA? Me refiero a Michael Jordan, la firma de Michael Jordan, y Kobe Bryant por $12.9 millones. Supera a la que se vendió hace ya unos cuantos años, en el 1952, de Mickey Mantle, señoras y señores, con 12.6.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA y hasta aquí al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, los cuatro de nosotros, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí,
40 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, bienvenidos este martes a Actualidad Mundial con el repaso de las noticias que usted debe saber. Los ministros de Exteriores del G7, reunidos de forma virtual junto con el canciller ucraniano Andriy Sybiha, reafirmaron su intención de mantener la presión económica y financiera sobre Rusia hasta que ponga fin a la invasión de Ucrania. La declaración conjunta encabezada por la ministra canadiense Anita Anand, quien preside actualmente el grupo, subrayó que los países miembros agradecieron los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Trump, que abren la posibilidad de un final pacífico y duradero de la guerra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó con sus homólogos europeos sobre la guerra de Rusia con Ucrania.
El Departamento de Estado informó en un comunicado que el secretario Marco Rubio habló con sus homólogos europeos y acordaron continuar la cooperación diplomática para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania mediante una solución negociada y duradera. El comunicado no dio más detalles sobre el contenido de la reunión. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, que participó en la conversación, dijo en un mensaje por la red social X que agradecía al secretario Rubio sus esfuerzos y al presidente Trump su liderazgo en la consolidación de la paz. Declaró que reiteró la postura de Ucrania de que las garantías de seguridad deben ser concretas, jurídicamente vinculantes y eficaces, además de multidimensionales, incluyendo los niveles militar, diplomático, legal y otros. También reafirmó que Ucrania está lista para dar los siguientes pasos hacia la paz, para reuniones a nivel de líderes en cualquier formato y geografía y dar una oportunidad a la diplomacia. El presidente Trump, después de sus cumbres separadas con el presidente ruso Vladimir Putin y más tarde con Zelensky y líderes europeos, ha pedido al secretario de Estado Rubio que lidere las conversaciones para proporcionar garantías de seguridad a Ucrania. Mientras tanto, el enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, se reunió el lunes con Zelensky en una reunión que el líder ucraniano calificó de excelente. Zelensky dijo en la red social X que en el encuentro reiteró su disposición a reunirse con su homólogo ruso Putin, opinando que es el formato necesario para resolver el conflicto en territorio ucraniano. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
A propósito, Ucrania celebró el fin de semana su 34º aniversario de la fecha de independencia de la Unión Soviética.
3 años y medio después del inicio de la invasión rusa, Ucrania celebra el 34º aniversario de su independencia de la Unión Soviética con un acto presidido por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En la Plaza de la Independencia, el mandatario ha rendido homenaje a soldados, voluntarios, médicos, bomberos y maestros, y ha defendido que la independencia se está forjando en el campo de batalla, en las fábricas de armamento, en los hospitales y en las aulas. Además, ha apelado a generaciones futuras, asegurando que lo que buscan es construir una Ucrania tan fuerte que hijos y nietos no tengan que volver a empuñar las armas para defender la libertad. Un día de conmemoración que tiene lugar en medio de unas difíciles negociaciones de paz auspiciadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha llegado a reunirse la semana pasada con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sin avances concretos, y quien ha felicitado este domingo al pueblo y gobierno ucranianos con el deseo de que acabe la matanza sin sentido. Otros líderes internacionales también han felicitado a Ucrania con mensajes de apoyo prácticamente mayoritarios en su guerra contra Rusia y su defensa de la democracia. Incluso algunos de ellos, como los ministros de Canadá y Suecia, se han trasladado al país y han anunciado nuevos acuerdos de ayuda y cooperación militar con Kiev.
Según autoridades locales, Rusia lanzó nuevos ataques contra las regiones de Kharkiv y de Sumy en Ucrania, dejando al menos 2 muertos. Varias decenas de heridos y daños significativos en infraestructuras civiles y residenciales. El Papa León XIV ha hecho un llamado de nuevo a orar por Ucrania y Mozambique, además de otros pueblos que están sufriendo la guerra y la violencia, en un mensaje transmitido por Radio Vaticano. El Papa León renovó su llamado a la oración por la paz al expresar su cercanía con los pueblos golpeados por la violencia y la guerra.
Exprimo la mia vicinanza alla popolazione di Cabo Delgado in Mozambico, vittima di una situazione di insicurezza e violenza che continua a provocare morti e sfollati.
El pontífice expresó su cercanía a la población de Cabo Delgado en Mozambique, que continúa sufriendo una grave situación de violencia e inseguridad, la cual ha provocado numerosas muertes y obligado a miles de personas a desplazarse de sus hogares.
Mentre faccio appello a non dimenticare questi nostri fratelli e sorelle.
León XIV invitó a no olvidar a nuestros hermanos y hermanas que viven en Cabo Delgado. Rezo por ellos y expreso la esperanza de que los esfuerzos de los responsables del país logren restablecer la seguridad y la paz en ese territorio, anotó su santidad.
Venerdì scorso, 22 agosto, abbiamo accompagnato con la nostra preghiera e con il digiuno.
El Papa León recordó también que el pasado viernes 22 de agosto la Iglesia se unió en oración y ayuno por todos aquellos que sufren a causa de las guerras en el mundo.
Oggi ci uniamo ai nostri fratelli ucraini, i quali con iniziativa spirituale preghiera mondiale per l'Ucraina.
En su mensaje, León XIV extendió además un llamado de solidaridad con el pueblo de Ucrania, destacando la iniciativa espiritual Oración Mundial por Ucrania, mediante la cual los fieles piden al Señor que conceda paz a su país, martirizado por el conflicto. Con estas palabras, el Papa reiteró su llamado a la comunidad internacional y a todos los creyentes a no acostumbrarse al sufrimiento de los pueblos golpeados por la violencia, sino a sostenerlos con la oración, la cercanía y el compromiso por la paz.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Ataques del ejército de Israel se desplegaron por la frontera con Gaza este martes en una jornada marcada por intensas movilizaciones civiles que reclaman un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes. Mientras columnas de humo se elevaban sobre el norte de Gaza, fuerzas de Israel reforzaron su presencia militar en la zona y la seguridad nacional se ha mantenido como foco principal tras los últimos reportes de agencias. El jefe del ejército israelí ha instado a aceptar el acuerdo de alto el fuego con Hamás.
El jefe del ejército de Israel, Eyal Zamir, se ha sumado a parte de la sociedad israelí al afirmar que hay un acuerdo sobre la mesa y que hay que aceptarlo ya, instando así al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, a que dé luz verde a un pacto que permitiría la liberación de rehenes y al que ya accedió el movimiento de resistencia islámica Hamás. Zamir ha hecho estas declaraciones durante una visita a la base naval de Haifa, en el norte del país, desde donde ha defendido además que la Fuerza de Defensa de Israel han cumplido con los objetivos para tomar la ciudad de Gaza. En este sentido, ha asegurado que como resultado de esta incursión, las tropas israelíes han creado las condiciones para la liberación de los rehenes. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó el pasado viernes con destruir toda la ciudad de Gaza si Hamás no acepta las condiciones de su gobierno para su tregua, una medida duramente criticada por el grupo, así como por países de la región, incluido Egipto.
El cardenal secretario del Estado Vaticano, Pietro Parolin, ha expresado su consternación por los recientes ataques israelíes en la franja. Estamos consternados por lo que está sucediendo en Gaza, a pesar de la condena mundial, ha declarado en Nápoles durante la inauguración de la Semana Litúrgica Nacional edición 75, informó el portal oficial de Vatican News.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente de los Estados Unidos amenaza con aranceles adicionales a países con tasas que perjudiquen a Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con la imposición de nuevos y sustanciales aranceles y la restricción de sus exportaciones de chips a aquellos países que no eliminen las tasas o regulaciones digitales que considera perjudiciales para las compañías tecnológicas estadounidenses. Así lo ha asegurado en su plataforma True Social. El presidente de Estados Unidos ha declarado que las tasas y la legislación en materia digital están diseñados para perjudicar o discriminar la tecnología estadounidense, sin dar más detalles, y ha criticado que haya países que de manera escandalosa dan carta blanca a las mayores empresas tecnológicas de China. Esto debe terminar y debe terminar ya, ha agregado. Así ha asegurado que Estados Unidos y las empresas tecnológicas estadounidenses ya no son la hucha ni el felpudo del mundo. antes de amenazar con consecuencias si los países no muestran respeto por las compañías del país norteamericano. El mandatario estadounidense anunció a principios de agosto la próxima imposición de aranceles de aproximadamente el 100% para la importación de chips y semiconductores, una medida con la que aspira a presionar para que las empresas muevan la producción de estos productos a territorios norteamericanos.
Actualidad mundial.
Y Australia acusó a Irán de estar detrás de ataques antisemitas, llevando la expulsión de su embajador en Canberra.
Las autoridades de Australia han decidido declarar persona no grata y expulsar al embajador de Irán en Canberra, Ahmad Sadeghi, al considerar probado que el gobierno iraní está detrás de al menos dos ataques contra su comunidad judía, incluido el incendio en diciembre del año pasado de una sinagoga cerca de Melbourne. Así lo ha anunciado el primer ministro australiano, Anthony Albanese, quien ha recordado que estas agresiones fueron peligrosas y orquestadas por Estado extranjero en suelo australiano.
Attempts to undermine social cohesion and sow discord in our community.
Así ha confirmado que la embajada iraní ha suspendido su actividad y que todos los diplomáticos se encuentran a salvo en un tercer país, si bien ha descartado su implicación en los ataques. Albanese ha anunciado además la declaración del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista después de que la inteligencia australiana haya confirmado su participación en al menos dos y probablemente más ataques contra comunidades judías en el país.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El congresista estadounidense Carlos Jiménez criticó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la no existencia del Cártel de los Soles. El mandatario colombiano escribió el lunes en su cuenta de X que el Cártel de los Soles no existe, que es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. En el mismo post, Petro señaló que el paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico, cuyos capos viven, según él, en Europa y Oriente Medio. El representante a la Cámara respondió: Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo, afirmó el legislador cubano-americano. Posteriormente, Petro cuestionó a Jiménez diciendo: usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado, escribió. Y agregó Petro: yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela, y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy también, sargento. Inmediatamente Jiménez respondió en otro post: usted ha dicho que el Cártel de los Soles no existe. Es igual que decir que el planeta Tierra es plano o que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Me parece que está fumando demasiado, concluyó Jiménez. El exministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, por su parte, afirmó en entrevista con la FM de RCN que el despliegue de 15.000 efectivos venezolanos en la frontera con Colombia representa una amenaza a la soberanía nacional. Según indicó, la orden dada por Nicolás Maduro busca distraer la atención frente a la operación naval que Estados Unidos desarrolla en el Caribe. El exministro, en la administración de Iván Duque, enfatizó que el Cártel de los Soles sí existe y está integrado por generales vinculados al régimen de Maduro.
Por supuesto que existe, y por primera vez hay un cambio en la política de Estados Unidos en contra de los carteles de la droga. ¿Eso qué significa? Y con esa existencia, es claro que hay una relación entre los generales para el uso y el manejo del proceso de narcotráfico en diferentes estados de Venezuela. Ese cartel de los Soles tiene relaciones con el ELN y con las disidencias de las FARC, que son los mayores productores de droga y que canalizan a través de las fronteras los cargamentos de droga que luego salen por diferentes rutas aéreas a través del Caribe para llegar a Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que ha dicho es: ese cartel de las drogas es el mayor cartel narcotraficante y eso es una amenaza nacional, y por eso despliega toda su capacidad naval para controlarlo. Yo creo que no se ha entendido que esto no es solo de disuasión con una presencia, sino esta plataforma naval tiene capacidad de escucha y de tecnología para interrumpir esas rutas de narcotráfico, para poder evidenciar las relaciones y las comunicaciones logísticas y precisamente limitar esa capacidad, pero además para poner una presión al régimen de Maduro, que es un régimen ilegítimo, porque está colaborando con todos los carteles de la droga en la región que salen desde Venezuela y amenazan la estabilidad de Estados Unidos.
Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y figura prominente de la oposición venezolana en el exilio, dijo en entrevista con Blue Radio que las acciones judiciales y los despliegues militares de Estados Unidos no son simple amagos.
Bueno, primero, que esta advertencia tiene que ver con las acciones judiciales. Ya hemos pasado del terreno diplomático, de la retórica y los protocolos diplomáticos a decisiones judiciales. Está de por medio acciones que se están desarrollando en instancias judiciales de Estados Unidos. La clasificación de terrorista por parte de la OFAC, del Departamento de Tesoro, del Departamento de Justicia, las declaraciones de la fiscal Bondi. O sea, no son simples boletines leídos desde una oficina de la Casa Blanca. Se trata de posiciones ya muy definidas que clasifican a Maduro ya no solo como un dictador, sino como un terrorista, y esa clasificación de terrorista, por supuesto, es propiciatoria de acciones en el marco legal que está en el derecho de instrumentar un gobierno que tiene el compromiso de proteger a los ciudadanos. Al lado de esta clasificación de terrorista, vinculándolo como capo del cartel de los Soles, está también el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ha presentado meses atrás, en el cual se clasifica a Maduro como protagonista de un terrorismo de Estado, y al mismo tiempo la investigación que cursa en la Corte Penal Internacional. Maduro se defiende diciendo que va a haber una invasión. Aquí no se trata de una invasión, sino de ponerle coto a la impunidad que viene llevando adelante Maduro, traficando, atapuzando de cocaína a los Estados Unidos, metiendo cocaína para Europa. Y desde luego la pregunta que se hacen los militares: ¿fuimos formados para estar en un cartel o para estar en un cuartel? Y lo que yo sí creo es que ese despliegue militar no debe ser para que los militares vayan a ver los delfines. Yo creo que es un mecanismo de presión que va escalando, porque se trata de una corporación criminal que viene cometiendo un sinnúmero de delitos.
El gobierno de Trinidad y Tobago declaró que apoya la decisión de Estados Unidos de desplegar recursos militares en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, debido al aumento de la violencia por la presencia de los cárteles terroristas de la droga en la región. Trinidad y Tobago se ha visto sumida en la sangre y la violencia durante los últimos 20 años debido al tráfico de drogas, personas y armas de fuego. Los países del Caribe, y en particular mi país, ha experimentado un aumento masivo de la delincuencia transnacional y la actividad de las bandas, aseguró en un discurso la primera ministra Kanla Persat. Asimismo, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, reafirmó durante su conferencia de prensa, la semanal, el compromiso de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo el Cártel de los Soles, una estructura ligada a altos mandos militares venezolanos.
Nosotros no hemos anunciado, nosotros desde todo el tiempo hemos tenido una lucha contra el tráfico de drogas que ha sido reconocido cada vez por los Estados Unidos y por todo el país. Entonces nosotros lo que continuaremos es la política de combatir todos los carteles, incluyendo eso.
Amnistía Internacional ha exigido a Nicolás Maduro, tras las recientes excarcelaciones, que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente. Entre el 23 y 24 de agosto de 2025, 13 detenidos arbitrariamente por motivos políticos fueron liberados en Caracas. Las 13 víctimas se encontraban recluidas en el Helicoide, un centro de detención administrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, e incluían a Pedro Guanipa, Rafael Ramírez y Américo de Gracia, entre otros, señala la organización. Mientras tanto, 816 personas permanecen detenidas arbitrariamente por motivos políticos, según la ONG Foro Penal.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial, tiempo de dar un repaso a noticias destacadas de Cuba.
Lo más preocupante es la tendencia al aumento exponencial de la criminalidad.
Un aumento sin precedentes de la criminalidad en Cuba ha sido documentado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, según reportó el investigador y analista político José Manuel González, responsable del informe.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó 1.319 delitos verificados entre enero y junio de 2025, lo cual significa que el periodo triplica las cifras del primer semestre de 2024 y casi quintuplica las de 2023, lo cual evidencia una escalada delictiva sin precedentes.
Esta cifra, la más alta desde que existen registros independientes, representa un crecimiento del 378% en solo dos años y contradice las declaraciones oficiales que insisten en una supuesta reducción del crimen. Los datos recopilados por el observatorio muestran una realidad mucho más alarmante.
Puesto que se contabilizaron 63 asesinatos, 721 robos, 61 asaltos, 38 agresiones, 191 casos vinculados con tráfico de drogas, que es una categoría que se incorpora por primera vez en este informe, y 238 clasificados como otros.
El informe se basa en la recopilación, verificación y sistematización de denuncias y reportes de crímenes difundidos en redes sociales y medios de comunicación tanto estatales como independientes. El robo se mantiene como el delito más frecuente, seguido por asesinatos, asaltos, agresiones e incidentes vinculados al tráfico o consumo de drogas.
¿Por qué se incorpora el tráfico de drogas? Porque normalmente había una cantidad minoritaria de reportes de este tipo que se incluía en otros. En este caso, dada la frecuencia con la que se vieron los reportes, 198, como acabo de decir, se decidió agrupar en una categoría aparte.
El observatorio subraya que la emergencia del tráfico de drogas en Cuba como fenómeno en expansión y la presencia creciente de armas de fuego en distintos tipos de delitos constituyen señales de alerta sobre la evolución del panorama criminal en la isla.
Los datos de criminalidad, estos que lanza este reporte, que se inscribe en un trabajo continuado de tres años del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, o sea, estos datos de criminalidad no están desligados de el colapso del sistema educativo, del colapso del sistema de salud, del colapso del sistema electroenergético. O sea, es un entorno general de colapso del régimen de Estado mafioso cubano.
En este escenario, la población cubana enfrenta una doble amenaza: la inseguridad generada por la delincuencia y la que proviene del propio aparato represivo del Estado, quedando atrapada entre dos frentes que condicionan su vida cotidiana y su libertad. Por segunda vez consecutiva, las autoridades de la prisión La Bellote en Matanzas han impedido a la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo encontrarse con su hija Saylí Navarro en una visita reglamentada para el martes pasado.
Saylí hace dos visitas que no me dejan entrar a la prisión. No me dejaron entrar porque dice que Perico estaba en cuarentena por el virus ese que anda, que ese virus está en toda Cuba, no está solo en Perico, pero cosa que no era verdad, porque aquí en Canaleta, en la prisión que está aquí mismo, en el poblado de Perico, los presos tuvieron visitas y dejaron entrar a todos los familiares. Y allí no me dejaron entrar a mí, todos los demás familiares los dejaron entrar.
En varias ocasiones y con diferentes pretextos, la jefa de la unidad, Marta Cristina Hernández Bacallao, ha emitido la prohibición de entrada al establecimiento penitenciario de Álvarez Campillo para ver a su hija Saylí, quien cumple una sentencia de 8 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11J en el poblado Matancero de Perico. La grave sequía que impacta el abastecimiento de agua de millones de personas en Cuba se está agravando por el deterioro de la infraestructura, la falta de combustible y recursos para reparaciones, como también los constantes cortes del fluido eléctrico. Residentes del reparto Biplanta en Cárdenas, Matanzas, han pasado más de 3 días sin acceso al agua potable, debido a la rotura de una pieza en el acueducto que suministra el preciado líquido a la población, según denuncias hechas a través de Martín Noticias.
Según un vecino, en el acueducto hay un problema con la pieza. Nosotros, el pueblo, no podemos resolverle el problema del Estado, porque ellos se vanaglorian de que son socialistas. Ellos tienen la obligación, porque ellos administran todos los bienes de nosotros, de abastecernos de todo lo que necesitamos.
Agosto se apresta a finalizar y todavía en muchas bodegas del país se espera por completar el arroz de mayo. El déficit con el suministro de alimentos que el Estado partido vende a la población por la canasta familiar normada mediante la libreta de racionamiento cada día aumenta.
Mira, aquí cocinando con leña así.
Los apagones no dan tregua. El verano terminará sin cumplirse la promesa oficialista de disminuir su periodicidad. Es decir, en muchas localidades del país es más el tiempo sin electricidad que con ella. A estos males se suman la escasez de agua potable, la basura en las calles. La isla se ha convertido en un gran basurero. La problemática con el transporte no se soluciona. El cubano se ha acostumbrado a vivir de crisis en crisis.
Cuando una crisis no tiene respuesta o uno siente que no tiene posibilidad de cambio, entonces es cuando la crisis puede convertirse realmente en algo inmóvil que no te ayuda a la evolución.
Entrevistado en exclusiva por La Joven Cuba, el director de cine Fernando Pérez se refiere a la actual crisis que padece Cuba.
Y en este momento estamos en una crisis, yo creo, y donde se ha tocado fondo en la parte no solo económica, sino en el resultado social, como eso se ha convertido realmente en una crisis social que, bueno, podría ser para bien si uno sabe que la puede cambiar. El problema para mí, desde mi perspectiva, no soy sociólogo, es que el discurso oficial frente a esa crisis sigue siendo el mismo. Y eso es para mí lo crítico, porque no permite sentir hacia dónde vamos realmente.
El oficialismo se atrinchera en culpar al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista de todos sus males, en momentos que los niveles productivos del país están en mínimos históricos. La recién finalizada zafra azucarera no llegó a las 150 mil toneladas de azúcar de caña, la peor en casi 200 años. De exportadora, la isla ha pasado a importadora del endulzante para satisfacer la demanda de la población, y las divisas no aparecen. Mientras el turismo, proclamado como la locomotora de la economía cubana, cerró el primer semestre con un 21.5% de ocupación hotelera. Y de continuarse esta tendencia, 2025 no llegará a los 2 millones de visitantes internacionales. La situación es, según sus críticos, extremadamente compleja.
Sin muros.
Así finalizó el laureado director su entrevista exclusiva con La Joven Cuba.
¿Qué quiere Fernando Pérez para Cuba, en pocas palabras?
Quiero un país donde cada individuo tenga el derecho a expresarse y no ser reprimido. Un país cuya imagen en la cultura sea una imagen donde no haya ni muros, ni limitaciones, ni represiones. Donde cada uno pueda tener espacio para expresar sus ideas, y un país en el cual todos tengan los mismos derechos. Eso es.
Luis Guardia, Martín Noticias.
En Actualidad Mundial les contamos que este 26 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra el Dengue, una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos infectados y que no se transmite entre personas. Y de esto sí que padece Cuba. Se trata de una infección aguda causada por un virus que puede afectar a cualquier grupo de edad. Existen 4 variedades de dengue, siendo el dengue hemorrágico el más grave. También hoy, 26 de agosto, se rinde homenaje a aquellos hombres y mujeres del género del cine, la televisión y el teatro que con su talento brindan lo mejor. Les hablo del Día Internacional de la Actriz y el Actor.
Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial saludamos a los cumpleañeros de la fecha. La cantante, actriz y empresaria mexicana Thalía cumple 54 años. El jugador de baloncesto profesional de origen griego que milita en la NBA, Alex Antetokounmpo, cumple 24 años. Y la cantante cubana de boleros, nacida en Perico, Matanzas, doña Blanca Rosa Gil, arriba a los 88 años. Terminamos Actualidad Mundial con música de Laura Branigan, quien en un día como hoy, hace 21 años, fallecía a causa de un aneurisma cerebral. En 1982, su sencillo Gloria alcanzó el número 2 en los Estados Unidos y el número 6 en el Reino Unido. Y en 1984, el número 4 en Estados Unidos y el número 5 en el Reino Unido con Self Control. También interpretó a Janis Joplin en el musical estadounidense Love, Janis. Producción Jaime Miral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
Que pasó después. Postmoderno con John Cardona.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias.